Mi lugar entre todos es más que una casa, es el lugar de todos los uruguayos y lo haremos entre todos. Este es el eslogan que acompaña el nuevo Plan Nacional de Vivienda que el Poder Ejecutivo lanzó hace algunas semanas y que con este eje, con esta estructura, con este plan, el propio Ministerio de Vivienda ha presentado y elaborado su presupuesto, que ronda los 850 millones de dólares en los 5 años, que superan un 75% la asignación con respecto al último quinquenio. No obstante, considerando la evolución de los precios de la construcción, que es un factor a tener en cuenta, el aumento de la capacidad real de los fondos presupuestales del Ministerio se ubica en torno al 30%. O sea que, a través de 6 planes, aspira que al final del periodo se den soluciones habitacionales para más de 60.000 hogares.
El tablero político.
Vamos a conversar sobre algunos de los aspectos, porque es muy vasto el plan tal como está presentado. Vamos a conversar sobre algunos de ellos con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela Munera. Buen día.
Buenos días. Un gusto estar acá.
Este plan de vivienda tiene 5 ejes transversales que ustedes han definido. Por un lado, ajuste de la oferta de vivienda en función de la demanda. Por otra parte, reversión de la segregación territorial, que entre otras cosas busca erradicar, por ejemplo, viviendas en zonas inundables, por poner un ejemplo. Pero además apunta a mejorar las condiciones de acceso al crédito, promover el ahorro e integrar nuevas tecnologías en base a la madera, que es un aspecto que en todo caso lo vamos a conversar más adelante. Pero empecemos, ministra, por el primer punto, por esto de ajustar la oferta de vivienda en función de la demanda. De algún modo está planteado ya, porque usted ya ha manejado algunos elementos, un proyecto de incentivos a la inversión privada en viviendas de interés social para justamente impulsar la producción de viviendas en zonas que hasta ahora el mercado no estaba disponiendo su creación, acompañando justamente a la demanda. Este proyecto de ley de incentivos a la inversión, con estos incentivos, ¿qué significa, ministra?
Bueno, este proyecto de ley lo que busca es atraer inversiones a la política de vivienda de interés social. Básicamente nosotros buscamos que pequeñas, medianas y grandes empresas tengan oportunidad o vean la oportunidad de invertir en viviendas de interés social. El proyecto define una serie de exoneraciones a la reforma, la ampliación, el reciclaje o la construcción de viviendas nuevas.
O sea que ya de pique no implica construcción de necesariamente de,
no solamente
de obras nuevas, sino también puede ser la refacción de un viejo edificio que está derruido y que de repente conviene allí invertir.
Exacto, porque nosotros decimos que nuestro déficit no es solo en cantidad, es en calidad. Y hay que atacar también el stock construido. Entonces, básicamente lo que buscamos con esto es dirigir hacia la construcción de vivienda de interés social a la industria de la construcción. Entonces, estamos hablando de 3 niveles de actuación. El nivel que implica la mejora, el nivel que implica el reciclaje y el nivel de las grandes inversiones en complejos. Pero no estamos pensando en que estas viviendas sean destinadas, tal como lo, por ejemplo, lo establece la ley de vivienda, a la propiedad privada. Estamos pensando en que el destino puede ser el acceso a través de un crédito, pero también el arrendamiento. O la tercer vía, a través del cooperativismo y los fondos sociales. O sea, estamos estimulando para que a través de esas 3 vías de acceso haya un aumento de la oferta.
¿Y cuáles son los estímulos?
Los estímulos son fiscales, las exoneraciones que se prevén para las viviendas que se pongan a la venta van a impactar en el costo final en alrededor de un 17% del precio del metro cuadrado. En el caso de los arrendamientos es más del 30%, viviendas destinadas a arrendamiento. En el caso de las viviendas cooperativas, estamos atacando el tema del IVA sobre materiales fundamentalmente y establecimos un cuarto nivel de beneficios que va hacia aquel inversor que compre una de estas viviendas con destino al arrendamiento. Ese arrendamiento en base a una vivienda construida con estas exoneraciones, también tiene beneficios fiscales de un orden de un 7-8%. Con lo cual nosotros decimos que buscamos impactar en la oferta, tanto en el mercado para la venta como en el mercado de alquiler.
Veamos algo de los números que usted ha manejado recién. 17% termina siendo el efecto del costo de construir una vivienda nueva.
Sí, la reducción del precio.
¿Cómo se asegura que efectivamente ese 17% se traslada al valor final y no queda de repente en el constructor, en el intermediario?
Básicamente porque el Ministerio, con sus políticas de crédito y subsidio, elimina el riesgo que tiene el inversor de no calzar con la demanda, que la demanda no pueda acceder a sus costos de costos finales. Y ese subsidio va a estar siempre y cuando los precios estén en determinado marco, tiene máximos,
o sea,
para ingresar el crédito con subsidio. Nosotros no vamos a regular el precio final directamente, lo vamos a hacer así, y a lo que aspiramos es fundamentalmente a la ampliación de la oferta.
La misma pregunta va para el lado del alquiler. ¿Cómo se hace o cómo se asegura que efectivamente el valor del alquiler de una vivienda que entra en este mecanismo y recibe este tipo de estímulos efectivamente termina siendo un 30% menor al valor actual?
La apuesta es impactar en el mercado de la oferta. En el tema del alquiler, nosotros venimos desde el 74 no se construyen edificios para la renta. Digo, nosotros decimos vamos a empezar por acá y vamos a pretender que el mercado se regule solo en base a la inyección de un gran número de viviendas que se dirigen a esta demanda. Estamos hablando de viviendas económicas o viviendas medias, tal como lo define la ley de vivienda.
O sea que lo del 30% es un cálculo en base a la oferta, a la mayor oferta que habrá en ese segmento, en ese mercado.
El 30% es la suma de todos los impuestos que nosotros exoneraríamos.
Ajá.
O sea, para una vivienda que su costo final sería $50,000, tenemos un 30% de reducción de ese valor.
O sea, no necesariamente implica que el valor del alquiler... Ahora queda aclarado el punto.
Exacto.
¿Sí? No significa que el valor del alquiler sea 30%
no
menor.
No significa.
Pero va a tener un efecto a la baja en el valor del alquiler, no solamente en las zonas, digamos, objetivo que define este plan, también habrá en otras zonas, de repente, con públicos con mayor poder adquisitivo, ¿se puede dar eso también?
Sí, nosotros no estamos definiendo zonas, porque definir zonas implica que se te desvirtúa el valor de la tierra inmediatamente. Nosotros estamos definiendo en general. Sabemos, sí, que estas exoneraciones, el público objetivo, va a llevar a que la oferta se concentre no en la zona costera. Pero no estamos definiendo a priori zonas de intervención.
Seguimos en diálogo con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela Muslera. No estamos hoy ocupándonos de las distintas áreas de su cartera, que son muchas. Estamos concentrándonos en vivienda y en una parte de los planes de vivienda, Juan Andrés.
Una parte, recién hacíamos mención a lo que es esta promoción, justamente para la construcción, ya sea para venta o para alquiler, pero también dentro de las baterías que se presentan por parte del Ministerio está la idea de facilitar el acceso al crédito, que sería con un fondo de garantías de créditos hipotecarios que operaría en la agencia de vivienda para disminuir los requisitos de ahorro previo que imponen los bancos. Claro, hoy por hoy en Uruguay, ¿qué se exige? 20, 30, 40% de ahorro previo a la hora de comprar, a la hora de otorgar un crédito. ¿Cómo operaría el plan que está pensando el Ministerio?
Nosotros como Ministerio crearíamos este fondo. Este fondo sería articulado con la banca, que participaría en la política de viviendas, dando créditos a este nuevo stock que se construiría de viviendas de interés social. Y este fondo de garantía actuaría sobre bajaría las condiciones de ahorro previo que hoy priman en el mercado. Hay básicamente dos modelos. El modelo mexicano fue el que más estudiamos. Ahí las exigencias de ahorro rondan en menos del 5% del valor de la vivienda. Entonces, la intención es que este instrumento ataque ese problema, que es una de las grandes barreras para que familias trabajadoras puedan acceder al crédito. Es un instrumento que estará en gestión en junio del 2011 y que empezará a madurar, porque nosotros debemos estimular a las instituciones financieras a que tomen este instrumento como para que se vea el efecto en la política de créditos.
O sea, a este fondo podrán acudir los bancos que prestan dinero justamente para la venta de viviendas.
Para la venta de estas viviendas.
Y en ese caso hablamos de banco público, hablamos de banco privado, hablamos de los dos tipos de bancos.
Hablamos de banco público, banca pública y banca privada. Nosotros hemos firmado un convenio marco en agosto de este año, por el cual se ingresan 4 bancos privados a la política de crédito con subsidios. Si a eso le sumamos la posibilidad de contar con este instrumento, las barreras al acceso prácticamente estarían contempladas, ¿no?
O sea que, hablando en plata, si alguien está escuchando y está interesado en comprar una vivienda, supongamos, de $100,000 y hoy le exigen el 30%, le convendrá esperar a junio del próximo año. A partir de junio del próximo año tendrá la posibilidad de llegar a un sistema que le exija menos.
No, cuando hablamos de viviendas de $100,000, quiero puntualizar que esto es para viviendas económicas y viviendas medias. Cuando hablamos de viviendas económicas, hablamos de un entorno de $40,000, $50,000 de precio final.
Está bien. Yo utilizaba el número 100 para hacer más fácil el cálculo, nada más. Pero está bien la precisión. Estamos hablando de viviendas de un valor, entonces.
No quiero fijar el valor, pero no es un valor de $100,000, y eso es lo que...
Bien, y en todo caso, en todo este esquema, ¿cuál será el rol del banco hipotecario?
El banco hipotecario básicamente es nuestro principal socio en esta política, en lo que tiene que ver con los créditos con subsidios y la política de aceptar y fomentar la garantía al crédito hipotecario. Pero estamos también definiendo una serie de nuevos productos a impulsar por el banco hipotecario. Estamos proponiendo también en este proyecto que el banco hipotecario pueda dar créditos no hipotecarios, lo cual nos permitiría atacar el problema de calidad que tenemos en el stock con créditos de reforma y ampliación que no tengan la carga de la formalización de un crédito hipotecario. Entonces estamos pensando que una vez aprobada la ley se largue una línea de crédito entre $2,000 y $12,000 dirigidas a la reparación. Una línea de créditos ágil tipo la línea de créditos al consumo del República. También estamos pensando en que el banco largue nuevamente la línea de reciclaje, de crédito al reciclaje. O sea que a la promoción del reciclaje le agreguemos los créditos específicos. Y una última línea de trabajo, que el banco le levante las restricciones de garantía que tiene para dar créditos a personas jurídicas, con lo cual volvería a dar créditos a cooperativas de ahorro y préstamo y a fondos sociales.
Me quedé con la intriga a propósito de uno de los puntos que mencionaba Juan Andrés en el arranque, cuando definía los ejes del Plan Nacional de Viviendas. Integración de nuevas tecnologías en base a la madera.
No dice en base a la madera, dice de nuevas tecnologías.
Pero en particular madera.
Ahí va. En particular madera.
No, usted en el Parlamento ha hecho referencia al tema de la madera específicamente.
Sí. Nosotros estamos trabajando hoy en el tema de la madera, apoyando la producción forestal, que tiene un incipiente desarrollo en nuestro país, y buscando dirigir esa producción a la construcción de viviendas. Pero en realidad lo que decimos es que en estas definiciones que estamos tomando, técnicas de cómo creamos capacidades para poder controlar la calidad de esta producción, estamos también generando las bases para abrir las puertas a otras tecnologías. El objetivo no es la madera, el objetivo es tecnologías mixtas o tecnologías alternativas que reduzcan el costo, actuando sobre los tiempos de construcción y facilitando la apropiación del sistema por el usuario. O sea, pongo un ejemplo, sistema cooperativo. Tiene un 15% de aporte de ayuda mutua y el resto es por empresa. Y los tiempos rondan más de 18 meses de construcción. Es un esfuerzo hacia el trabajador, ¿no? Y hay tecnologías que, bien aplicadas, pueden no disminuir la calidad y facilitar la concreción.
¿En qué está pensando?
Y básicamente en tecnologías mixtas, que se tecnologías prefabricadas que se incluyan en la tecnología tradicional o en tecnologías alternativas.
Por ejemplo, acá le pregunta a Lucía Canelones, ¿por qué ningún asesor del Ministerio informa sobre la construcción en barro?
Porque básicamente, justamente, el Ministerio no ha desarrollado políticas hacia la autoconstrucción. Eso es una del, digo, nosotros nos hemos concentrado en el tema créditos. Yo quería un poco decir que el objetivo de la política del Ministerio es revertir la situación de los que están en situaciones más críticas de vivienda. Y ahí la batería de acciones del Ministerio va a apoyar a la autoconstrucción y al cooperativismo fundamentalmente. Y, por supuesto, acompañar el desarrollo del país, las mejores posibilidades económicas de responder a un crédito con una política que dé respuestas a esas capacidades. Pero el tema de la autoconstrucción y el tema de cooperativismo son uno de los ejes que tenemos que desarrollar para revertir la situación que tenemos hoy de vivienda. Y es reconocer que hasta ahora la población más pobre no ha tenido políticas que le faciliten el acceso y ha construido su vivienda a pulmón, con lo que puede, con chapas, con lo que tiene a disposición. Y el objetivo es empezar a promocionar otras tecnologías que sean, que faciliten el proceso de construcción.
Una de ellas podría ser el barro.
Una de ellas podría ser el barro. Ahí, digo, el tema es cómo nosotros laudamos la calidad. Digo, nosotros decir claramente al que toma la decisión por una u otra tecnología qué prestaciones, qué mantenimiento y qué vida útil implica esa tecnología.
Enseguida retomamos la entrevista con la arquitecta Graciela Muslera, ministra de Vivienda, entre otras cosas para concentrarnos en el plan Juntos. A propósito de la posibilidad de construcción en barro, de la que hablábamos en el final del bloque anterior, viene otro mensaje en el que destacan que la construcción en barro no precisa crédito, y en cuanto a la duración, está comprobada, es centenaria y además brinda calidad de vida y confort. Sí, pero cuesta que entre en el Uruguay, ¿no? No forma parte de la cultura nacional.
Hay experiencias básicamente en el litoral y no es que no necesite crédito, necesita el apoyo para las instalaciones. No se trata solo de levantar las paredes. Hay una experiencia recientemente aprobada o trabajada entre el MIDES, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Salto. Hay otra experiencia en el quinquenio anterior hecho en Quebracho, en Paysandú. Los resultados son buenísimos. Pero hay un aporte del Estado para concretar las instalaciones, las terminaciones. Digo, es una tecnología de costos bajos y las prestaciones de la vivienda son excelentes. Pero es una tecnología que es para bajas densidades, no es una tecnología que pueda dar respuesta a toda una política de vivienda.
¿Y el usuario la acepta fácilmente o sospecha,
claro,
no está muy convencido? No,
básicamente lo que se ha hecho es canalizar el apoyo cuando el usuario lo trae como la forma de solución de su necesidad, ¿no?
Seguimos con Andrés, otros temas en materia de vivienda en este gobierno.
Sí, brevemente hagamos referencia al plan de integración sociohabitacional Juntos, que usted ayer hizo mención además en ese programa de comunicación nuevo que ha fijado el Poder Ejecutivo, que implica un encuentro largo, un encuentro de los ministros con periodistas, donde allí surgen preguntas y hay tiempo como para profundizar. Allí usted también hizo referencia a este plan Juntos. Rápidamente, ¿en qué está esta iniciativa que se ha estado manejando?
Esta iniciativa está desarrollando cuatro experiencias piloto en el área metropolitana y se está trabajando en la base legal y en el plan de trabajo 2011. No es, es una iniciativa llevada adelante por directamente por Presidencia, en la cual tanto el MIDES como el Ministerio de Vivienda está apoyando muy fuertemente.
¿En qué se diferencia de los planes de los que hablábamos hace un rato o de otros planes del Ministerio?
En que nosotros decimos que la atención de la emergencia habitacional no se resuelve solo con políticas de vivienda. Por lo tanto, la primera decisión es que este plan no está a cargo del Ministerio de Vivienda, porque para resolver la emergencia habitacional en los sectores más críticos necesitamos actuar en vivienda, pero actuar asociados a las políticas de acceso al trabajo y políticas que tengan que ver con la atención de la niñez, la adolescencia. O sea, ahí es política de vivienda insertada a un cúmulo de políticas sociales que busquen revertir la situación de la situación de extrema precariedad. Entonces,
pero esa no es la única singularidad que tiene este plan. También, por ejemplo, se ha hablado de una forma de financiarlo diferente a lo que son los planes de vivienda convencionales.
Exacto, porque no es un plan de vivienda, primer cosa, es un
plan de integración sociohabitacional.
Exacto. Las decisiones que se han tomado tiene un presupuesto que está definido dentro del presupuesto de Presidencia, pero es un es una ejecución en la que nosotros contamos fundamentalmente con el aporte de la población para concretar la solución habitacional o la intervención.
El propio presidente Mujica anunció que de su sueldo hace una contribución mensual, pero ¿cómo está marchando esa parte, la de recibir dinero como donaciones de la gente o de las empresas?
Está marchando y las tres intervenciones en que se está actuando no tienen ningún problema de financiación. Esto está a cargo de Presidencia, o sea que yo no soy la vocera apropiada. Lo que nosotros decimos es que hay también, es un plan del gobierno que está en Presidencia, entonces va a haber líneas y proyectos de distintos ministerios que apoyen la ejecución de este plan. O sea, va a haber una integración de esfuerzos que desde lo presupuestal también se va a ver para apoyar este plan. Cuando hablamos de la política de vivienda, nosotros no hice una presentación en general, ¿no? Pero vemos el desarrollo de la política de vivienda a partir del presupuesto quinquenal que se propone, con dos flancos que apoyan o ayudan a que la política realmente tenga impacto. Uno es lo que se desarrolle desde Juntos, atendiendo a la indigencia, a las situaciones más críticas. Y el otro es lo que nosotros podamos desarrollar a partir de la integración de inversión privada, con ese abanico que implica distintas políticas que tengan que actuar junto con la política de vivienda, es donde nosotros pensamos que vamos a resolver una reversión de la situación.
Queda claro que hay muchísimas inquietudes de parte de la audiencia, algunas puntuales, algunas más generales, pero por ejemplo me quedo esta con la de Rodolfo, que dice: ¿qué hacemos los mayores de 60 años solos que no tenemos acceso a créditos bancarios por la edad? Es un asunto que estuvo presente cuando usted concurrió a la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto. Se planteó allí la inquietud, más bien, por la poca construcción, por las pocas viviendas que fueron construidas para jubilados en su momento, pese a que hay fondos disponibles. ¿Cómo es eso? Porque las cifras que se manejaron en el Parlamento son bastante alarmantes. Se habló de un fondo de 100 millones de dólares y la construcción en el periodo anterior de 422 viviendas solamente.
No, esos números no son correctos. Yo no los tengo presentes, pero estamos hablando de cerca de 1.200 viviendas que se construyeron o se lanzó su construcción en el último periodo.
Son cifras que manejó el diputado Pablo Aguilar. Sí, usted dice que esas cifras no son correctas.
No son correctas. Pero desgraciadamente no traje las cifras de ejecución del periodo anterior. Nosotros estamos planteando tres... Primero, la línea de atención a los jubilados a través del BPS son para aquellos que tienen alrededor de 6.000 pesos de ingreso, o sea, en situación realmente crítica. Ahí estamos planteando la atención de estas situaciones mediante una política de subsidios al alquiler, una política de construcción de viviendas nuevas que son dadas en para uso solamente. Y ahí estamos, tenemos un plan del quinquenio que rondará en 1.200 viviendas las nuevas que se van a construir. Y una intención de profundizar también en la política de concretar habitaciones en residencias de ancianos. Y el tema de las personas mayores de más de 60 años que no tienen acceso a un crédito, creo que puede llegar a ver reflejada una solución en esta política de alquileres que queremos impulsar. Nosotros decimos impulsar la inversión hacia el stock de viviendas en alquiler, pero desde el Ministerio de Vivienda impulsar el Fondo de Garantía de Alquileres que garantice o que abra la puerta a la posibilidad de acceso a la vivienda a través del alquiler. Esa es una de las líneas de trabajo donde nosotros decimos que podemos dar una respuesta concreta a los jóvenes y a las personas mayores, fundamentalmente, ¿no?
Efectivamente, aquí hay una población que está afectada, que hay una que registra una demanda mucho más importante que la oferta.
Sí, exacto. Y pensamos que la política de alquileres es una respuesta a esta situación y que el gran problema es el tema de la garantía. Entonces, partimos de un fondo de garantía de alquileres que se creó en el Ministerio en el quinquenio pasado, que actúa a través de la gestión de la Contaduría General de la Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, y tenemos el desafío de profundizar las capacidades institucionales de respuesta de este fondo, extender su capacidad de respuesta a todo el país, y si esto se acompaña con un crecimiento del stock, estaríamos garantizando el acceso a estas viviendas que se construirían con los incentivos.
Ministra, brevemente, porque creo que da para charlar un rato otra vez. Usted al pasar dijo que una de las líneas de acción a propósito de personas mayores de 60 es habilitar el acceso a habitaciones en residenciales de ancianos. O sea, no necesariamente un alquiler, no necesariamente una casa o un apartamento a ser utilizado por ese jubilado y su familia. Es interesante eso, porque muchas veces esa persona no es autoválida, es una persona que necesita ayuda y por esta otra vía la tendría. ¿Pero el Ministerio de Vivienda se involucraría en ese tipo de planes?
El Ministerio de Vivienda actúa en acuerdo con el BPS para definir estas políticas, y hoy el BPS ya tiene una política de facilitar justamente la integración en residencias cuando el anciano no es autoválido. Esa es una de las líneas de trabajo que debemos incentivar. La otra es algo que se viene madurando desde los grupos de jubilados, y es la evaluación de si es lo mejor esta línea de trabajo de construcción de complejos solo para jubilados o personas mayores. Eso hay un acuerdo en empezar a transitar por otros caminos, los caminos de integración a complejos donde se dé la heterogeneidad de edades, de situaciones, ¿no?
Arquitecta Graciela Muslera, Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana, pero bueno, tenemos para otras charlas, unas cuantas, ¿eh?
Bien, encantada.
Ya volvemos, seguimos en perspectiva, se viene la tertulia de los viernes.